Unimiled Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle en esta segunda emisión internacional de Línea en Alta Tensión. Soy Cristian Valdés y le saludo con muchísimo gusto a lo largo y ancho del torre de todo el territorio nacional, por supuesto. Esta señal se emite desde Toluca, la bella Toluca, claro está, a través del 98.9 de la frecuencia modulada. Hay mucha información que platicarle la tarde de hoy, así que le invito a que se quede con nosotros. Día negro para Colombia. Dos ataques adjudicados a las disidencias de la FARC dejan 19 muertos y 65 heridos, incluido un atentado en el Cali, y él derribó sin duda en un helicóptero. En verdad que estaba merodeando por ahí. Sin duda sigue este altercado, aunque Rusia, Estados Unidos todavía no se ponen de acuerdo, pero seguimos viendo los detalles. Y mi compañera Julieta Mendoza le tiene toda la información. Julieta.
Gracias. Te adelanto que dos ataques atribuidos a disidencias de las FARC dejaron al menos 19 muertos y 65 heridos. En Cali, un camión bomba explotó en la base militar Marco Fidel Suárez, matando a 6 civiles y dañando edificios cercanos. Mientras, en Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la policía fue derribado con un dron, dejando 13 agentes muertos. El presidente Gustavo Petro calificó la jornada como un día de muerte y las autoridades reforzaron la presencia militar. Los detalles en breve.
Muchísimas gracias, Julieta. En México, la inflación anual sin duda se desaceleró a 3.49% en agosto. El jitomate, el pollo y el huevo impulsan la baja de precios. Daniel Pérez tiene los detalles.
Gracias, te adelanto que durante la primera quincena de agosto de 2025, la inflación anual se ubicó en 3.49%, ligeramente menor al 3.51% de la quincena anterior, impulsada por la caída de precios en jitomate, pollo, huevo, frutas y verduras. Mientras los precios no subyacentes bajaron 0.41%, los energéticos aumentaron apenas 0.4% y el índice subyacente subió 0.09% quincenal. Los detalles en breve.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la fortaleza económica que tiene el país, pese a menor envío de remesas a nuestro país por parte de los connacionales. Ariel Ruiz tiene la información.
Gracias, te adelanto que en la mañanera de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la inflación se mantiene baja en 3.49% y el empleo sigue positivo. Señaló que las remesas desde Estados Unidos disminuyen 5% sin un impacto grave y resaltó que el turismo deportivo impulsa la economía con más de 64 mil millones de pesos en 2025. Los detalles en breve.
Muchísimas gracias, Ariel. Y en el Estado de México se consolida como líder nacional en el empleo con más de 138 mil nuevos puestos creados. La gobernadora del estado, la maestra Delfina Gómez Álvarez, destacó este hecho. Y Joel Morales tiene la información.
¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte. El Estado de México se ha caracterizado en los últimos años en ser el creador de mayor empleo a lo largo y ancho del país. Esto lo destacó la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Los detalles más adelante.
Muchísimas gracias, Joel. Claro que tenemos el detalle del Estado de México y de toda la República Mexicana. Le invito a que se quede con nosotros en esta segunda emisión, El Enlace Internacional. Gracias por estar con nosotros en sintonía en este viernes. Como dicen por ahí, gracias a Dios, Hoy es viernes, en verdad, y esto para todas las personas que pues trabajamos día con día, ¿no? De lunes a domingo, bueno, hay quienes trabajan de lunes a viernes, hay quienes trabajan de lunes a domingo la semana completa, así que les saludamos con muchísimo gusto en el 98.9 del FM, en el centro de Toluca, Super Estéreo Milet, a todo lo largo y ancho del territorio nacional, y claro está, nuestras estaciones a filiales hermanas allá en los Estados Unidos, en Las Vegas, Oklahoma, claro está, en San Antonio, Texas. El abrazo bien grande a nuestros connacionales allá en la Unión Americana a través de nuestras estaciones filiales. A Chalco también un abrazo, a la gente que nos escucha muchísimo allá en el Valle de Chalco en el 98.9 del FM. Un abrazo bien grande. Vamos con el detalle de la información. Soy Cristian Valdés, a nombre de mi compañero titular de este espacio, Enrique Lascano, que, híjole, y hay que, ahí le va una mala. Si usted va a utilizar en este momento la autopista México-Toluca, mucha precaución, tenga usted muchísimo cuidado, porque no va a pasar, a menos que usted tenga un helicóptero, pues sí va a poder sobrevolar el área, ¿no? Lleva este bloqueo más de una hora con 20 minutos. Ya se imaginará usted las largas filas que se encuentran en este momento en la autopista. Y le detallo que dice Protección Vial de la Ciudad de México, dice que continúan en el bloqueo en ambos sentidos, de prolongación Paseo de la Reforma a la altura de San Juan Salvador Agraz. Esto ya en la colonia Santa Fe, en Contadero, en la alcaldía de Cuajimalpa. Esto por manifestaciones. Ahí, por ahí puede tomar usted algunas rutas que le van a ayudar, como es Vasco de Quiroga y Avenida Tamaulipas. Pero yo mejor le repito, ¿no? Le hago la invitación que si usted va a transitar en este momento la Rúa, esta autopista que es una de las más transitadas, me atrevo a decir, en la República Mexicana, la México-Toluca, Toluca-México, tenga usted mucha precaución porque se va a quedar usted parada, se va a quedar usted parado, como está ahorita mi compañero Enrique Lascano, quien a lo mejor ahorita me enlazo con él para que nos dé el reporte de lo que está sucediendo en esta Rúa, una de las más importantes en la República Mexicana. Y bueno, sigue todavía los manifestantes, continúan Protección Civil, lo manifiesta en sus plataformas digitales, como le leí ahorita este comunicado también de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. La alternativa vial, usted se la estoy comentando, es Vasco de Quiroga y Avenida Tamaulipas. Todo antes de integrarse a esta autopista está bloqueado. Esto lleva más de una hora, así que tome usted sus precauciones. Ya tengo a Enrique Lascano en la línea telefónica. Creo que ya tengo a Enrique Lascano en la línea telefónica. Me voy a enlazar con él para que nos platique porque él se encuentra precisamente en este punto. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Cristian, ¿cómo estás, amigos de Super Estéreo Milet? Pues aquí en la carretera todavía, Cristian.
Oye Enrique, platicaba ahorita al auditorio que lleva una hora con 20 minutos este bloqueo de la autopista por manifestantes. Ya lo mirábamos ahorita en la cuenta de X de Protección Civil y la cuenta de X también de Vialidad de la Ciudad de México. Nos dan alternativas porque no va para cuándo esto, Enrique.
Mira, te voy a explicar. Yo logro, como quiera, llegar al lugar donde están cerrados y platico con el que está liderando, pues esta toma en la carretera, ¿sí? Uh-huh. Y él me dice. Él me dice que si no, que la Policía Federal, que la Guardia Nacional hace 8 meses dejó libre a un joven que habían atropellado, un muchacho de 17 años. Okay. Y que no iban, y estando un policía ahí, yo les envié un testimonio ahí que podrás tenerlo por ahí, Cristian, en producción. Uh-huh. Yo le preguntaba si habían tenido algún acuerdo posterior y me dijeron hace 8 meses que no nos hacen caso, que no nos pelan literalmente y no nos vamos a mover de aquí. Llegó un policía, ahí tienes también el diálogo con el policía que les pude enviar, que decía bueno, ¿qué seguridad? Me dijo, mire, la única seguridad que le doy es si me trae aquí a la gente que dejó ir a mi sobrino. Era un sobrino de él, un chavo de 17 años, si mal no recuerdo, Orlando. Y está la intención de no moverse, de los dos lados está cerrado, es decir, uh-huh, Santa Fe, Toluca, Toluca, México. Hay un gran descontento de la gente. La cola llega ya casi hasta la caseta. Es impresionante. Yo me sube casi una hora para poder, buscando ahí recovecos, pasar. Y un poco porque ya al final tenía yo la intención más de llegar que, más de entrevistar que llegar. Pero no veo que en el corto tiempo, Cristian, es decir, en los próximos minutos, se quieran mover, ¿eh? La verdad es que la decisión es muy firme. Si no nos traen a los responsables, no nos vamos a mover de aquí.
Si me permites, Enrique, ya tenemos el audio que nos mandaste de esta entrevista que hiciste ahí a pie de la carretera en la autopista. Vamos a escucharla.
Porque es un derecho.
Exacto.
Pacíficamente.
Tú sabes que estoy pacíficamente.
Sí, exactamente. Por favor, un momento, yo estoy llegando estoy en la mejor disposición.
Yo te voy a pedir entonces que para que haya alguna garantía me traigas a tus implicados cuando dejaron ir al...
Mira, es que yo no sé quiénes son los implicados.
Te doy los nombres si quieres y lo traigo. Te tengo hasta la foto de la patrulla. ¿Quieres te la muestro?
No tengo
problema. Estas van a ser sus garantías de él para que nos dejemos pasar. Ellos se están comprometiendo como Guardia Nacional a darnos los culpables, ¿vale?
Hola, oiga, soy de Superstereo Ilet. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tienen cerrados los dos sentidos de la carretera?
Tenemos cerrado por aquí un atropellamiento. Ajá. Y no tenemos culpables. ¿Y esos culpables?
Si hay un culpable. ¿Lo habían dejado ir?
Y lo dejaron ir y Guardia Nacional se vio implicado y Guardia Nacional lo dejó ir. Porque Guardia Nacional lo detuvo y Guardia Nacional lo dejó ir aquí.
En este lugar. ¿A quién atropellaron?
A un joven. Joven de 17 años. Ajá, que desafortunadamente falleció y no tenemos esa solución.
¿Ustedes son
y Guardia Nacional, sí, somos familiares.
Por eso ¿cómo se llamaba aquí el muchacho?
Orlando Gutiérrez.
¿Cuándo fue el accidente?
Ya tenemos casi 8 meses con eso.
¿Y no ha habido acercamiento con la...
No, ya no ha habido, nos dan puras vueltas. Entonces por eso estamos haciendo esto de nuevo. Okay.
¿Cuál es
su
nombre?
No es porque queramos...
Sergio. Sí. Okay. ¿Piensan abrir cuánto?
Dependiendo ahorita que Guardia Nacional se está comprometiendo a darnos a los culpables, ¿no? Entonces Guardia Nacional nos va a dar esa solución ahorita. En cuanto nos dé el algo, les damos también acceso a ustedes, ¿vale?
Pues ahí están las declaraciones, Enrique, que tú conseguiste en este momento. Bajaste de tu coche, entrevistaste a esta persona, uno de los manifestantes. Ahí está Guardia Nacional también. Y esperemos que esto se libere, porque hasta ahorita lo que reportan en su cuenta de X es que son más de 10 kilómetros la fila, Enrique, de los afectados.
Sí, fíjate que sí, ya te generó un enorme congestionamiento. Porque a la altura de la salida y de la llegada, ¿sí, Cristian? Pues es un flujo de vehículos enorme, el que va y viene de Toluca a México, de México a Toluca. Entonces, no solamente es la enorme fila, sino la cantidad de vehículos que la integra, ¿no? Entonces, pues, y si a eso le agregas que está la caseta, que bueno, también genera el tema de irse deteniendo, pues no te quiero decir cuánto tiempo van a tardar, a lo mejor quienes están ahora pues ahí detenidos. Ojalá que se cumpla este compromiso que hizo el guardia, que ya presentamos el audio, y puedan llegar a un acuerdo. No estoy muy seguro de que pudieran darle los nombres, porque pues igual y pueden hablar de que pertenecen a la carpeta de investigación o lo que guste más. Pero ojalá haya una autoridad que llegue ahí y se comprometa a darle seguimiento a la investigación del atropellamiento del joven. Llama la atención, y te lo digo, Cristian, que es un lugar donde no hay un puente, y si ahí lo atropellaron, uno se pregunta, ¿qué estaba haciendo un muchacho ahí? ¿Sí? No sé si iba en una motocicleta, en una bici, pero a pie no tenía nada que hacer, porque no hay nada ahí cerca, pues que uno pensara que tendría alguna actividad alguien normal, ¿no? Trabajando, claro. No sé. Entonces, pues habrá que esperar, Cristian.
Así es, lo que me llama la atención que dice el manifestante que llevan más de 8 meses, hace más de 8 meses que sucedió esto, ¿no?
Sí, más de 8 meses y que no les han hecho caso.
Claro.
Y la verdad es que, mira, es increíble que de pronto solo así la autoridad responda. Y te voy a decir por qué. Porque tuvimos, y tú recordarás, en meses pasados, con con las marchas del magisterio, tuvimos uno de los líderes ahí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, en el enlace internacional, y yo le decía, oiga, maestro, están ustedes perjudicando a miles de personas. Dijo, es la única, me da pena, nos da pena con la gente, pero no hay forma en que nos hagan caso. Pues ya sí, que te digo, el chiste se cuenta solo.
Enrique, pues muchísima precaución, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Y paciencia para los que nos están escuchando y están en esa zona, Cristian.
Exactamente. Abrazo bien grande, querido Enrique. Estamos pendientes.
Gracias, Cristian. Y gracias por el cubrimiento. Muchas gracias.
Hombre, somos un gran equipo.
Hasta pronto.
Gracias, mi queridísimo Enrique Lascano, ahí en el punto donde está sucediendo este momento. Una vez más, le reitero, si usted se va conectando a nuestra transmisión en radio, está complicado la México-Toluca, así que tome sus precauciones. Son las 2 de la tarde con 15 minutos ya, tiempo del centro de México. Voy a hacer una brevísima pausa comercial en esta segunda emisión de Noticias de Línea en Alta Tensión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Segunda emisión de Noticias de Línea en Alta Tensión. Gracias por estar en sintonía. 2:21 ya, tiempo del centro de México. Soy Cristian Valdés, a nombre del titular de este espacio de noticias, Enrique Lascano, que hace un momento nos reportaba, le desplaticábamos con esto, iniciamos este noticiero diciéndole, bueno, que está bloqueada la autopista México-Toluca, lleva más de 1:40, las filas alcanzan casi ya los 10 kilómetros de longitud, ¿no? De toda la gente que está siendo afectada. Los detalles los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Super Estéreo Milet. Ahí encontrarán el video que hace un momento les poníamos aquí en audio, por supuesto. Y ahí pueden encontrar el video de esta entrevista que hizo a pie de calle, ahí en la autopista, mi compañero Enrique Lascano, del por qué, ¿no?, estaba bloqueada la autopista. Voy con más información. Fíjese que Colombia enfrenta ataques de disidencias de la facción que dejaron hasta el momento 19 muertos y 65 heridos. Mi compañera Julieta Mendoza tiene la información.
Muy buenas tardes, te informo que Colombia vive una jornada de conmoción tras dos ataques atribuidos a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Un atentado con camión bomba en la base militar Marco Fidel Suárez de Cali Valle, y el derribo de un helicóptero policial en Amalfi, en Antioquia. En total, los incidentes dejaron al menos 19 muertos y 65 heridos. El presidente Gustavo Petro calificó el día como un día de muerte.
Hoy ha sido un día de muerte en muchas regiones del país. Con los datos últimos recogidos, tenemos 8 agentes miembros de la Policía Nacional muertos y 8 heridos en una región de Amalfi, Antioquia, cuando su misión era erradicación de cultivos de hoja de coca.
El ataque en Cali, que ocurrió cerca de las 15 horas del jueves, cobró la vida de 6 civiles y provocó daños a viviendas y edificios aledaños. Testigos reportaron explosiones múltiples y caos en la zona, mientras que la alcaldía declaró estado de emergencia y restringió el ingreso de camiones de gran tamaño. En Antioquia, un helicóptero policial fue derribado con un dron durante labores de aspersión de cultivos ilícitos, dejando 13 agentes muertos, inicialmente atribuido al Clan del Golfo. El gobierno luego responsabilizó al Frente 36 de la disidencia. Las autoridades capturaron a un sospechoso en Cali y continúan investigando los ataques, mientras se fortalece la presencia militar en las zonas afectadas. Expertos señalan que las disidencias de las FARC, fragmentadas desde el Acuerdo de Paz de 2016, han recuperado capacidad para operaciones coordinadas. El gobierno anunció la creación de un puesto de mando unificado y planea declarar como organizaciones terroristas a los grupos responsables, incluidos la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias a mi compañera Julieta Mendoza por el detalle de la información. Voy con más porque la inflación anual en México bajó a 3.49% en la primera quincena de agosto, impulsado por la caída de precios como el jitomate, pollo, huevo, frutas y verduras. Los precios no subyacentes disminuyeron el 0.41%, mientras que el índice subyacente subió el 0.09%. Y usted qué se dirá, ¿no? Bueno, yo voy al súper, yo voy al tianguis, yo voy al mercado todos los días y no me alcanza, en verdad. Los detalles los tiene Daniel Pérez.
Muchas gracias, te informo que la inflación anual en México se ubicó en 3.49% durante la primera quincena de agosto de 2025, ligeramente inferior al 3.51% registrado la quincena anterior, informó el INEGI. La baja se explicó principalmente por la reducción de precios en alimentos como jitomate, pollo y huevo, así como en frutas y verduras. El índice nacional de precios al consumidor mostró un descenso de 0.41% en los precios no subyacentes, que incluyen alimentos no elaborados y energéticos. Dentro de este grupo, las frutas y verduras retrocedieron 1.19%, mientras que los energéticos aumentaron marginalmente 0.04%. Por su parte, el índice subyacente, que excluye bienes como precios más volátiles, se elevó 0.09% a tasa quincenal. Entre los productos con mayor incidencia a la baja destacan jitomate, pollo, huevo, plátano, transporte aéreo y cine. Los mayores aumentos se registraron en servicios de comida en establecimientos, vivienda propia, colegiaturas universitarias, carne de res, chile serrano, detergentes y limón. A nivel regional, las mayores reducciones en precios se dieron en Tabasco, Hidalgo y Oaxaca, mientras que los aumentos más significativos se observaron en Sinaloa, Tamaulipas y Quintana Roo. La canasta de consumo mínimos registró una baja marginal de 0.04% en la quincena, aunque su variación anual sigue mostrando un incremento de 3.34%. Esta es la información, regreso contigo.
Muchísimas gracias, Daniel. Así la canasta básica, por eso a veces usted dice cuando va al súper, al mercado, al tianguis, pues si antes llevaba 200 pesos y se compraba algunas cosas, pues ya casi no alcanza, ¿no? Y eso pasa pues en todas partes, en verdad. Vamos a hacer una brevísima pausa, 2:26 p.m. ya. Soy Cristian Valdés en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, el enlace internacional.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
De regreso a esta segunda emisión de noticias, 2:30 p.m. ya, tiempo del centro de México. Soy Cristian Valdés, gracias por estar en sintonía en este viernes, ya viernes 22 de agosto del 2025. Voy con más información porque el abogado de Vidulfo Rosales renunció a la defensa de los 43 normalistas de Ayotzinapa, argumentando motivos personales y de salud. Aclaró también que no se va a unir a la Suprema Corte de Justicia. Los detalles los tiene mi compañero Luis Argote.
Gracias, te informo que el abogado Vidulfo Rosales Sierra, representante legal de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, anunció su renuncia al Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyán y con ello a la defensa del colectivo NOS. Rosales explicó que su decisión corresponde a motivos personales y de salud, pues el caso requiere de una dedicación total y resulta incompatible con su situación actual. Subrayó que siempre actuó en nombre de Tlachinoyán y no de manera individual, por lo que al dejar la organización también pierde el respaldo político, moral e institucional indispensable frente a las presiones y amenazas derivadas del caso. El abogado rechazó que su salida obedezca a una invitación para incorporarse a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque no descartó continuar su lucha desde otros espacios políticos. Insistió el paradero de los estudiantes desaparecidos en 2014. Sigue siendo un pendiente central del caso Ayotzinapa. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Luis. Acompáñeme a hacer un breve resumen de lo que le hemos platicado estos primeros 30 minutos de información.
El resumen de la media. En línea en
en alta tensión. Emisión Internacional.
Colombia vive una jornada de conmoción tras dos ataques atribuidos a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de este país. La fracción y también un atentado con camión bomba en la base militar marcó Fidel Suárez de Cali, Valle, y también esto derivó de un helicóptero de la policía en allá en Almafi, Antioquia, estas partes donde siguen todavía con estos conflictos. Los incidentes dejaron al menos 19 muertos y 65 heridos. La inflación anual en México se ubicó en 3.49% durante la primera quincena de este mes de agosto de este año, ligeramente inferior al 3.51% registrado en la quincena anterior, informó esto el INEGI. La baja se explicó principalmente por la reducción de precios en alimentos como jitomate, pollo y huevo, así como en las frutas y las verduras. El abogado Vidulfo Rosales Sierra, representante legal de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, anunció su renuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña y con ello a la defensa del colectivo. No Rosales también pues explicó que su decisión responde a motivos personales y de salud.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión Internacional.
2:34, tiempo del centro de México, y es momento de enlazarnos hasta Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, un saludo de quien les habla, María Fernanda Bernasconi. Este viernes 22 de agosto, memoria litúrgica de San Timoteo mártir romano en la Vía Ostiense, San Sinforiano mártir de Autún y San Felipe Benizzi, sacerdote de los Siervos de María. En el curso de la mañana, el Papa León recibió en audiencias separadas al señor Babel Ramkalawan, presidente de la República de las Seychelles, con su esposa y séquito, a monseñor Adolfo Tito Ilán, arzobispo titular de Monte Corvino, nuncio apostólico en Israel, delegado apostólico en Jerusalén y en Palestina, a monseñor mártir Metek, arzobispo de Izmir en Turquía, al cardenal Raymond León Burke, a monseñor Ramón Alfredo Duz, arzobispo de Resistencia en la República Argentina, a monseñor Vito Piccinonna, obispo de Rieti en Italia, y al cardenal Claudio Guglielotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. Mientras nuestra tierra continúa herida por las guerras en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a dedicar el 22 de agosto al ayuno y la oración, implorando al Señor que nos conceda la paz y la justicia y que seque las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso.
En su descanso en Castel Gandolfo, el Papa León XIV reiteró su llamado a la paz, reclamando alto el fuego en Ucrania, la resolución de la crisis humanitaria en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes. Lo hizo en sus saludos en Los Ángeles, que presidió el viernes 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María, y el domingo 17.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este viernes 22 de agosto.
Así las cosas allá en el Vaticano. Vamos con más información y vamos hasta la mañanera, porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la estabilidad económica de nuestro país. También afirmó de la inflación baja en 3.49%, la caída de 5% en remesas y el crecimiento del turismo deportivo con más de 64 mil millones de pesos, esto en la derrama de este año, en el 2025. Los detalles los tiene mi compañero Ariel Ruiz.
Gracias, este es el reporte de la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la inflación en la primera quincena de agosto se ubicara en 3.49%, una de las cifras más bajas en años, y destacó que el país mantiene estabilidad económica pese a presiones externas y medidas comerciales en Estados Unidos. Escuchemos sus declaraciones.
La inflación pues está 0.01%.
por encima de la segunda quincena de julio. Esta es la primera quincena de agosto, o sea, prácticamente está igual. Comparado con hace un año, ¿no? Estaba en 5.16 por factores externos principalmente, y ahora está en 3.49, que es muy importante mantener la inflación baja. Pero antes se decía, si aumentan los salarios va a haber inflación y no va a haber inversión. Y cambió la visión y lo más importante, se apoya al que menos tiene.
Señaló que esta estabilidad se debe al modelo de la cuarta transformación, con incrementos salariales, programas sociales y fortalecimiento del consumo interno. Sheinbaum también reportó una disminución del 5% en las remesas enviadas desde Estados Unidos, atribuida a las políticas aplicadas por ese país sobre los migrantes, aunque aseguró que el impacto no ha sido drástico y se trabaja en conjunto con el Banco de México para analizar las causas. Así lo declaró la mandataria mexicana.
Bajaron las remesas sobre todo del mes pasado, antepasado, digamos, al mes pasado, de junio a julio. En términos de lo que va del año, la reducción no es del 16%, que es la reducción en el mes, sino del 5%. Las remesas aumentaron muchísimo en el 23 y más en el 24 todavía. Ahora estamos en un nivel de remesas como en el 2022, más o menos. ¿Con qué tiene que ver esto? Pues sobre todo con la situación que ha impuesto los Estados Unidos sobre nuestros hermanos migrantes.
La mandataria aclaró que la CURP biométrica no será obligatoria en instituciones ni organismos del país, garantizando la protección de los datos personales y la decisión voluntaria de los ciudadanos sobre compartir información. Sobre la salida de Vidulfo Rosales como abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Sheinbaum destacó que no tiene información adicional, pero confirmó que esto no modifica el seguimiento en los trabajos para localizar a los jóvenes. Así lo dijo.
No tengo información más que lo que sale en los medios el día de hoy, no tengo mayor información. Habría pues que esperar, ¿no? A ver cuál es la información. Pues obviamente la Corte es autónoma, ¿no? El presidente de la Corte pues toma sus propias decisiones, pero hoy me iban a dar mayor información sobre el tema. No, el seguimiento es el mismo. Ellos definen sus representantes jurídicos. Nosotros, con quien tenemos comunicaciones, con las y los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, y seguimos trabajando.
En el ámbito turístico, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el turismo deportivo se ha consolidado como un motor clave para la economía mexicana, generando una derrama superior a los 64 mil millones de pesos en 2025, equivalente al 10% del gasto total del PIB turístico. Esta es la información, regreso contigo.
Así los detalles en la mañanera de este viernes 22 de agosto. Vamos con más información porque fíjese que la CEGOP presentó 26 finalistas para dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda. La presidenta Claudia Sheinbaum elegirá al titular ahora en este próximo mes de septiembre tras las evaluaciones y estas entrevistas. Antonio Soriano nos tiene los detalles.
Muchas gracias. Te informo que la Secretaría de Gobernación presentó este jueves la lista de 26 finalistas que avanzan en el proceso para ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, explicó que los perfiles fueron propuestos por el colectivo de familias, especialistas y organizaciones civiles como parte de la consulta pública iniciada el 8 de agosto. En total, se recibieron 76 postulaciones. De ellas, 33 aceptaron participar y solo 26 cumplieron con los requisitos formales. De acuerdo con el calendario oficial, entre el 28 y el 30 de agosto se recibirán comentarios y observaciones de colectivos en un micrositio habilitado por CEGOP. Posteriormente, del 31 de agosto al 9 de septiembre, se llevarán a cabo entrevistas y evaluaciones de idoneidad. Finalmente, el 10 de septiembre, la Secretaría de Gobernación entregará a la presidenta Claudia Sheinbaum la lista con los perfiles más idóneos, de entre los cuales designará al nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Antonio. Las 2:41 p.m. Ya voy ahora al estado de Querétaro. Recordará usted este caso, sin duda, en el bar Los Cantaritos. Pues fíjese que el fiscal de aquella entidad de Querétaro informó la detención del tercer implicado en la masacre de estas 10 personas en este tan famoso bar, entre comillas, y complementando, sin duda, las 3 órdenes de aprehensión. Se catearon 13 inmuebles, asegurando drogas, armas, y también se detuvieron a 4 personas más, añadidas a estos 13 10 personas, que le comento. Los detalles los tiene mi compañera Judith Santiago.
Gracias, este es el reporte. El fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó la detención del tercer implicado en el homicidio de 10 personas y tentativa de homicidio de otras 10, ocurrido el 9 de noviembre de 2024 en el bar Los Cantaritos. El operativo se realizó la madrugada del 22 de agosto en la colonia Santa Mónica, asegurando al presunto responsable considerado objetivo prioritario y generador de violencia, con lo que quedaron cumplimentadas las 3 órdenes de aprehensión vinculadas a la masacre. La acción formó parte de la operatividad Sinergia, en la que participaron la Policía de Investigación del Delito, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Estatal, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Querétaro. Durante el operativo también se catearon 13 inmuebles, asegurando narcóticos, armas y deteniendo a 4 personas más. La Fiscalía destacó que en lo que va del año se ha realizado más de 100 cateos, duplicando las detenciones y aseguramientos respecto a años anteriores. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Judith, por el detalle y sin duda, ¿no? Continúan las investigaciones allá en Querétaro por el bar Los Cantaritos. Vamos ahora hasta Tabasco, donde dicen que la perla de Tabasco es un Edén. Y fíjense que un comando armado emboscó a policías municipales de allá de Jalalapa, en Tabasco, golpeando a 4 agentes y robando una patrulla. El ataque se atribuye al grupo criminal La Barredora y los policías se encuentran fuera de peligro. Los detalles los tiene mi compañera Claudia Maya.
Gracias, este es el reporte. Un comando armado que se desplazaba en al menos 10 vehículos emboscó a un grupo de policías municipales de Jalapa, Tabasco, durante la madrugada del 20 de agosto. Los agresores desarmaron a los agentes, los golpearon y les robaron pertenencias, así como una patrulla que más tarde fue recuperada. El ayuntamiento de Jalapa confirmó el ataque y precisó que tras la revisión médica los elementos se encuentran fuera de peligro. Medios locales reportaron que al menos 4 policías fueron los más afectados. Según versiones preliminares, el ataque incluyó amenazas directas contra el alcalde entregadas como mensaje por un grupo armado. La agresión se embarca en la presencia del grupo criminal La Barredora en la región. El 6 de agosto, autoridades detuvieron en el municipio de Centro a Arturo N., alias El Vampiro, señalado como tercer mando de la organización implicado en homicidios y cobro de piso. Semanas antes, también fue capturado en Jalisco Ulises P., alias El Pinto, considerado uno de los líderes del grupo. Las investigaciones apuntan a posibles vínculos entre integrantes de La Barredora y exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, incluido Hernán Bermúdez Requena, extitular de la dependencia, prófugo desde febrero y buscado por la Interpol, informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Claudia, por el detalle de esta información. 2:45 ya, tiempo del centro de México, tiempo en Toluca. Muchísimas gracias, estamos en vivo en el 98.9 del FM, nuestra estación piloto. El saludo, por supuesto, a todo lo largo y ancho del territorio mexicano, donde estamos con nuestras estaciones y estaciones filiales. Allá, en el norte del país, claro está, en la Unión Americana. También el abrazo grande a Las Vegas, Oklahoma y en San Antonio, Texas, por supuesto, a nuestros hermanos, a nuestros con nacionales allá en la Unión Americana. Voy a hacer una pausa. Al regresar le platico que el tren suburbano operará con frecuencias más separadas este 22 y 23 de agosto. Este detalle al regresar de la pausa comercial en esta segunda emisión de noticias de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos de regreso en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión. Soy Cristian Valdés, a nombre de mi compañero, el titular de este espacio, Enrique Lascano. Gracias por su permanencia, gracias por estar con nosotros en todas nuestras estaciones. Aquí en Toluca, en el 98.9 del FM, gracias por siempre seguirnos desde la 1:00 p.m. en los 3 espacios de noticias. Gracias, en verdad, la primera emisión con mi compañero Arévalo, claro está, la segunda emisión con Lascano y la tercera emisión con Miguel Bárcena. Las noticias, por supuesto, lo que pasa en el Estado de México, en la República Mexicana y en el mundo, aquí en Super Estéreo Milet. Voy con más información. Le platicaba antes de irnos a la pausa que el tren suburbano operará con frecuencia más separadas hoy viernes 22 y mañana sábado 23 de agosto por obras del ramal hacia el aeropuerto, hacia el AIFA. Y bueno, se van a utilizar dobles trenes para aumentar la capacidad. Se recomienda a los usuarios anticipar sus traslados y seguir los avisos oficiales. Los detalles los tiene mi compañero Ian Carrillo.
El tren suburbano informó que este viernes 22 y sábado 23 de agosto se presentarán variaciones en la frecuencia de paso de los trenes debido a las obras de construcción del ramal que conectará este sistema con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por sus siglas AIFA. La empresa concesionaria explicó que aunque el servicio se mantendrá en operación, los intervalos entre convoyes podrían ser más largos. Para atender la demanda de pasajeros, implementará el servicio con dobles trenes, lo que permitirá aumentar la capacidad de traslado. Sin embargo, se recomendó a los usuarios anticipar sus traslados y estar atentos a los avisos oficiales para evitar contratiempos durante estos días de ajuste en la operación. Actualmente el tren suburbano conecta la estación Buenavista en la Ciudad de México con Cuautitlán en el Estado de México. Con la ampliación hacia el AIFA, a partir de la estación Lechería se construye un ramal de 23 kilómetros con 7 estaciones proyectadas que beneficiará a municipios como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Muchísimas gracias. Toma usted sus precauciones hoy viernes y mañana sábado. Vamos ahora con el doctor Manuel Lavariega, que siempre, como todos los viernes, nos tiene muy buenos tips de salud. Y hoy viernes nos platica acerca de la efectividad de medicamentos oncológicos sin patente. Es el doctor Manuel Lavariega.
¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Soy el doctor Manuel Lavariega Saráchaga y hoy vamos a hablar de los tratamientos médicos contra el cáncer. ¿Qué pasa con los medicamentos que no son de patente? Es importante iniciar mencionando que el cáncer es una de las principales causas de enfermedad y muerte en el mundo. Su tratamiento depende del tipo, la etapa y las características de cada paciente. Incluye opciones como cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia. En el caso de los medicamentos, muchos pacientes escuchan hablar de los fármacos de patente y los genéricos, o no de patente. Los medicamentos de patente son aquellos desarrollados por una compañía que invierte en investigación, ensayos clínicos y procesos de aprobación, teniendo la exclusividad de venta por un tiempo determinado. Una vez que la patente expira, otras empresas farmacéuticas pueden fabricar el mismo medicamento bajo su nombre genérico. En México, un medicamento genérico debe de cumplir con estándares muy estrictos. Debe contener el mismo principio activo, en la misma dosis, vía de administración, calidad, eficacia y seguridad que el de patente, además de demostrar bioequivalencia, es decir, que funciona de la misma manera en el organismo. Cuando estos requisitos se cumplen, un genérico puede ser igual de efectivo y seguro que el original, y con un menor costo, lo que incluso favorece la adherencia al tratamiento. Sin embargo, en oncología, no todos los genéricos resultan funcionales. Algunos provenientes de fabricantes con procesos de control de calidad deficientes o adquiridos fuera de canales autorizados pueden presentar problemas en la pureza del principio activo, variaciones en la biodisponibilidad o diferencias en la formulación, lo que puede comprometer su eficacia, su efectividad e incluso poner en riesgo la vida del paciente. Por eso, no se recomienda sustituir un medicamento oncológico por otro que no cuente con un aval científico, registro sanitario o respaldo de un laboratorio confiable. La decisión de usar un medicamento de patente o uno genérico siempre debe ser tomada por el oncólogo tratante, quien evaluará la respuesta al tratamiento, la tolerancia, la disponibilidad y el costo, asegurando que la terapia sea segura y eficaz. En resumen, los medicamentos genéricos con registro y de laboratorios farmacéuticos confiables pueden ser tan efectivos como los de patente, pero en cáncer no hay lugar para improvisaciones. Cualquier cambio debe estar avalado por un especialista, porque en esta enfermedad el tiempo y la precisión terapéutica son determinantes. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima cápsula de salud.
Gracias, como siempre, el doctor Manuel Lavariega nos tiene los mejores detalles de la salud. Vamos ahora con nuestros amigos de Conagua, el reporte meteorológico, dónde va a llover, dónde no va a llover, cómo estará el clima esta tarde-noche en toda la República Mexicana.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el monzón mexicano mantendrá las condiciones para lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el noroeste del país, así como chubascos en la península de Baja California. En tanto que la onda tropical número 24 recorrerá lentamente el occidente mexicano y generará lluvias fuertes en la citada región, con lluvias puntuales intensas en Jalisco. A su vez, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en combinación con una vaguada en altura y el ingreso de aire cálido y húmedo procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noreste, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Veracruz. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur y Oaxaca.
Así estarán las temperaturas en este viernes ya, fin de semana. Antes de ir con información del Estado de México, permítame enviar un saludo, por supuesto, a alguna de nuestras estaciones filiales en la República Mexicana. Allá en Culiacán, en Sinaloa, en el 90.3 del FM. Allá en Guadalajara, Jalisco, 1510 del AM Super Estéreo Milet. En Puerto Vallarta, también en el 100.7. Tulancingo, Hidalgo. Abrazo a nuestros amigos allá de Tulancingo, Hidalgo, en el 97.1 del FM Super Estéreo Milet. También gracias por estar en sintonía, gracias en verdad por seguirnos todos los días allá también a Monterrey, en Chalco, San Juan del Río, Querétaro, Valle de Bravo, por supuesto, gracias por su en Cuernavaca, Morelos también, que nos escuchan muchísimo allá la gente en Morelos, en la eterna primavera, en el 94.1 del FM. Voy con más información y fíjese que la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, destacó que sin duda el Estado de México mantiene su liderazgo nacional en generación de empleo. Joel Morales Bravo.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, destacó que la entidad es líder nacional en la generación de empleos con 138,701 creados de septiembre del 2023 a junio del 2025. Esto lo dijo tras inaugurar la extensión de la Plaza Comercial Galerías Metepec.
En tiendas departamentales se invirtieron más de 4,000 millones de pesos, los cuales permitieron al Estado de México posicionarse también como el primer lugar nacional en número de tiendas disponibles con 328 que diariamente operan y que dan empleo a miles de mexiquenses. Este liderazgo que se tiene en el Estado de México no es casualidad. Es resultado del trabajo de muchas manos y de la confianza de inversionistas que ven en nuestra tierra un espacio seguro y con futuro.
Agregó que el Estado de México se prioriza el trabajo coordinado con el gobierno del país, municipios y empresarios para lograr un crecimiento sostenible enfocado en bienestar del pueblo mexiquense. Por su parte, Laura González Hernández, secretaria de Desarrollo Económico, informó que de las casi 900,000 unidades económicas establecidas en la entidad, el 50% corresponde al sector comercio, lo cual representa el 25% de la economía estatal, sumado al sector servicios alcanza casi el 70%, y agregó.
Ser facilitadores y proteger la inversión, pero siempre velar lo primero por la generación de empleo.
Con ello, el Estado de México continúa la vanguardia en la creación de empleos a nivel nacional. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Así la información, vámonos ahora al mundo de los deportes. Es mi compañero Oscar Guerrero.
Chile es la costeña. Los Chiles de México. Presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con la selección mexicana, donde está a tan solo unos meses de ser anfitrión del Mundial 2026. Por lo que Adidas ya tendría listo el jersey de local para encarar este torneo, donde el Tri se perfila para regresar al tradicional color verde predominante que lo ha distinguido gran parte de su historia. Fue el sitio especializado 40 Headlines el encargado de filtrar el que apunta a ser el diseño definitivo para el conjunto dirigido por Javier Aguirre, luego de que la primera versión inspirada en el modelo usado en Argentina en 1978 fuera rechazada por una gran cantidad de aficionados en las redes sociales. Por otra parte, la Liga MX fue arrollada en los cuartos de final de la Leagues Cup. Pachuca, Toluca, Tigres y Puebla perdieron sus partidos contra LA Galaxy, Orlando City, Inter Miami y Seattle Thunder, respectivamente, consumando así otro fracaso para el fútbol mexicano en este certamen. Con estos resultados, ahora la MLS asegura ser la liga con mayor cantidad de boletos para la CONCACAF Champions Cup 2026. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Chile es la costeña. Los chiles de México. Presentó.
Ahí está la información de los deportes. Vámonos, son las 3 de la tarde en punto ya, tiempo del centro de México. Soy Cristian Valdés, gracias por estar con nosotros. Le pido que se quede en sintonía. A continuación viene mi compañero Miguel Bárcena con la tercera emisión de noticias. El detalle desde el Estado de México lo encuentra, por supuesto, en nuestras estaciones aquí en Super Estéreo Milet. Que tenga usted un excelente fin de semana. A nombre de este equipo de producción maravilloso, muchísimas gracias.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano, siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.